Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo preparado en nuestra lata pirata para una nueva travesía y travesuras. Hoy también con invitadas. Aquí están con nosotros la poeta bilbaína, educadora social, Dafne González. Acaba de publicar su primer poemario, Después de las raíces. Y con Dafne también está otro poeta, Pablo Müller, también bilbaíno. Pablo Müller es el autor del epílogo de este primer poemario de Dafne González. Con ambos dos, con Dafne, con Pablo, vamos a conocer cómo son esos poemas, esos versos, esas historias del querer bien, de la tierra, del futuro, del presente, que nos cuenta Dafne González en este primer poemario, Después de las raíces. Además, tiempo también para recordar ese 8 de marzo, todavía hay tan presente en este caso, desde San Cristóbal de las Casas en el sureste mexicano. Y tiempo también para recordar, para contar historias que nos llegan desde allí, desde México. Y todo ello acompañado de música. Por ejemplo, con esta canción con la que vamos a arrancar hoy, Mar de Fueguitos, una canción que, dice su autora, nace del miedo al futuro, pero de un miedo que no se convierte en parálisis, se transforma en rabia, una rabia que no destruye, una rabia que protege, señala y despierta. Esta canción, Veo incendios, se titula, aborda los miedos heredados de la sociedad y de la familia y cuenta cómo muchas personas aprenden a vivir bajo una amenaza constante. Veo incendios, forma parte del que va a ser el próximo disco de Clara Pella, la artista, la pianista, la compositora catalana. Clara Pella, ese nuevo disco se va a titular Nuca y lo va a publicar el próximo 17 de abril. Va a tener 16 canciones con 16 voces que las van a interpretar junto a ellas. Ahí van a estar, pues entre otras gentes como Niño Delche, Rita Payés, Judith Nederman, Sharim Aresté, Mar Puyol, Juan Quintero o Ana Andreu. Y también esta canción, como no, este Veo incendios de Clara Pella, pues tiene una invitada, en este caso la compositora, la cantante argentina Carmen Aciar. Con ambas dos, con Carmen, con Clara Pella, arrancamos hoy este Mar de Fueguitos, mirando, viendo incendios.
En el humo veo incendios, tus ojos veo mares que se agitan si los miro, y te sube aquella duda que no puedes controlar. Yo en el humo veo fuego y en mis ojos tanto miedo que te aguanto la mirada, y me sube aquella estampa que no puedo controlar. ¿Quién me va a quitar ese mal humor? ¿Quién me va a quitar ese mal de amor? Yo en las nubes veo lluvia y en tus manos tantas cosas, el temor a que las cuides y la urgencia de sanar la intermitencia del querer. Yo en la noche veo muerte y en mis manos siento frío, tanto frío que me olvido de las tuyas que han quemado y que en el humo veo incendios. Yo en el humo veo incendios. ¿Quién me va a quitar ese mal humor? ¿Quién me va a quitar ese mal de amor? ¿Quién me va a quitar ese mal humor? ¿Quién me va a quitar ese mal de amor? ¿Quién me va a quitar ese mal humor? ¿Quién me va a quitar?
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, la Plaza de la Paz en San Cristóbal de las Casas, en el sureste de México, en Chiapas. Empezó a recibir a las mujeres desde temprano. Las organizadoras nos convocaron para las 10 de la mañana. El sol ya estaba presente y las mujeres empezaron a llegar listas para marchar. Algunas llegaron con sus creatividades para compartirlas, otras con sus tambores, otras con sus niñeces en carriolas, canguros o a pie. Mientras las organizadoras acomodaban a las personas diversas, sus pancartas y mantas, el sol arreciaba y nos convidaba a prepararnos con las consignas. Hasta adelante iban las mantas con las imágenes de desaparecidas y desaparecidos cargadas por sus familiares y amigues. Enseguida venía el contingente de las niñeces sosteniendo mantas o pequeñas pancartas. Seguían las tamboreras, la guardia de seguridad y la mezcla de mujeres de todas las edades, colores y orígenes. Coreamos las consignas mientras que algunos transeúntes se mostraban indiferentes, pero otros también se nos sumaban. La marcha tiñó de morado al pueblo mágico, también objeto de denuncia por feminicida. Al llegar, De regreso a la Plaza de la Paz, las organizadoras tomaron la palabra y evocaron a las mujeres, a las niñas y a todas las cuerpas diferentes. Es la crónica de una de las participantes en la marcha por el 8 de marzo que se ha celebrado este pasado domingo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Se habla mucho, se dice mucho eso de que todos los días es 8 de marzo y aquí en Mar de Foguitos vamos a cumplir o vamos a hacer realidad eso que algunas tanto dicen. Vamos a mirar, vamos a asomarnos a ese 8 de marzo de Chiapas, San Cristóbal de las Casas. Como os decía, al llegar de regreso a esa Plaza de la Paz en San Cristóbal, las organizadoras de esta marcha tomaron la palabra y esto es lo que contaron las organizadoras de esa marcha en San Cristóbal de las Casas.
Hablar de violencia aquí no es hablar de lo ajeno, es una experiencia encargada por nuestras vidas, nuestras vecinas, nuestras compañeras, de las jóvenes, de las mujeres hostiles y sentales discriminadas, las morras lesbianas que son obligadas a ocultarse de los hombres y mujeres, a los hombres y mujeres trans que viven con miedo, de las personas binarias que son invalidadas, de compañeras migrantes que sobreviven en la hostilidad. Por eso, este 8M, la lucha no es individual, es comunitaria. Queremos un feminismo que no deje fuera a las mujeres indígenas. No queremos una lucha donde que olviden a las mujeres trans, que sean sordas frente al racismo, la pobreza y la lesbotransfobia. La violencia no llega sola, llega acompañada de desigualdades históricas, de un Estado que nos ha abandonado, de una sociedad que todavía normaliza el miedo. Aquí es donde tantas han sido desaparecidas, donde los feminicidios siguen impunes, donde la violencia doméstica se esconde detrás de la validación colectiva, donde muchos sobrevivientes callan por miedo a las autoridades. Hoy denunciamos juntas, ya no más. Y frente a esto, nosotras decimos, no más silencio, no más miedo, no más impunidad, no más feminicidios, no más desapariciones ignoradas, no más transfobia, no más racismo disfrazado de costumbre.
Pero también decimos sí, sí al acompañamiento de nosotras, sí a la diversidad, sí a la justicia que nace desde el pueblo y la colectiva, desde las redes de apoyo. Porque San Cristóbal, la esperanza la teje a través de cada colectiva, de cada refugio, de cada compa que decide estar, cada madre que exige justicia, cada morra trans que recibe con dignidad, cada joven que aprende a nombrar lo que antes le daba miedo. Hoy nos posicionamos aquí no solo para recordar a quienes ya no están, sino para proteger a las que aquí estamos. Nos reunimos para luchar para las niñas que crezcan sin miedo, para que nadie tenga que esconderse para sobrevivir, para que la libertad deje de ser privilegio y se convierta en derecho garantizado. Este 25N nos recuerda que la rabia se transforme en acción y que la memoria se convierta en cada camino hacia la justicia, porque vivas libres, diversas, orgullosas, sin miedo nos queremos, porque si tocan a una,
respondemos todas.
Son las palabras de las organizadoras de esta marcha al final en la Plaza de la Paz, en San Cristóbal de las Casas. También hablaron después de las organizadoras, familias de víctimas de desaparición forzada, sobrevivientes de intentos de feminicidio o integrantes de la red de defensoras del agua y del territorio en Chiapas. Seguimos en México, porque vamos a aprovechar que estamos allá para escuchar otra historia de la escritora mexicana Lucía Calderas, de ese precioso libro Nuestra Gloria, Los Escombros, en el que recoge una historia por cada diente de la boca. Dice todo lo importante, se aprende por la boca, y hay una historia en este libro por cada diente, una mordida, un agujero, a través del recorrido por las 32 piezas dentales. En este libro, Lucía, en Nuestra Gloria, Los Escombros, teje la incógnita de los límites de la identidad indígena a partir de la historia familiar y ancestral de ella, de su familia, de los pueblos originarios y de la vida de las mujeres en ese territorio mexicano. Allá nos quedamos, escuchamos esta historia de Lucía Calderas y saludamos a nuestros siguientes invitados aquí en Mar de Fojitos.
Incisivo lateral derecho. La falta es un cobijo hermoso. Me han obligado a luchar contra la carencia, evitar que se note a toda costa en un mundo tripofóbico. Todo el mundo teme a mis agujeros, a los de mi ropa, a los de mi alma, a los de mi cuerpo. Hueco tras hueco se compone mi ADN. Sueños y sirenas bífidas han nacido en los espacios que me componen. El frío yerma mis huesos. Cada día soy más el esqueleto habitado de mis átomos. Toda yo soy vacío. En un ir y venir me compongo de respiraciones ajenas, soplos de aliento que reclaman mi nombre como un escupitajo o una oración repentina. Quizás dentro de mis esporas aguarda una colisión mental, un pensamiento nunca antes imaginado. Lo deseo así. Entiendo que antes de mí hubo unos ancestros que soñaron mi vida y bendijeron al amor para que yo pudiera tocarlo. Pero hoy es demasiado difícil encontrar el hilo que me teje a la historia o anclarme a la raíz que se supone me comulga con la tierra. Quizás soy el punto cero, un eje perdido por el cual no pasan las ondas del sonido. Tampoco me toca la luz. Soy un satélite que orbita en las comisuras de un planeta roto y aún no nombrado. Desconozco mi género, mi destino. Fracasé como mujer. Fracasé como hombre. Ni siquiera intenté ser una planta o un rayo de sol, demasiado altos para mi espíritu. Camino con el humor de quien ha sido embelesada o embellecida con palabras que no le corresponden, hacia un borde que desconozco. Soy migrante. Los pedazos de una ilusión que tuve al empezar mi camino. Un recuerdo de la mujer que parió mi madre en una bella primavera de 1999. De ahí a la fecha me dediqué a dejar ir todas las oportunidades de mi vida. La belleza, el amor, los éxitos y el dinero nunca tocaron a mi puerta. De niña me rompí la nariz contra la cancha de fútbol en el patio de juegos. Se me rasgó la falda, se pudrió mi comida. Me oriné encima incontables veces. Fue mi hermosura, la mediocridad. Sobreviví a mí misma. Fracasé en todo. Conservé las esquirlas del amor, la certeza única de que seguiría sobreviviendo. Y todos los días pronuncio mi nombre frente al espejo tan pronto amanece para ver si dejo de sentir mi cuerpo flotando en el espacio, para abordar mi vida al contorno de la realidad y convencerme de que vale la pena vivir, solamente para ser yo. Me fugo de la desdicha que se supone debe causarme la situación de existir en mi experiencia única, brillante y dolorosa. La falta Es un cobijo hermoso. Deja más espacios para que pueda entrar el amor. Me voy deshaciendo. Voy perdiendo amigos, palabras, certezas, minutos, cordura. Sigo la tradición hermosa hacia la nada, en mi sentimiento caníbal. Un ritual de deshacerlo todo.
Nuestra gloria, Los escombros, la primera novela sorprendente, dura novela de la escritora mexicana Lucía Calderas. Del amor también vamos a hablar con nuestros siguientes invitados, invitadas ya están aquí. Vamos a ver qué hay, qué se esconde después de las raíces.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Los niños y niñas que no se manchan crecen sin tocar el mundo.
Pues del libro, en el libro que vamos a hablar en los próximos minutos, se manchan, entre otras cosas, las manos. Hay mucho barro, hay mucha rama, hay mucho bosque. Después de las raíces se titula este poemario que ha publicado la editorial Lupi, La única puerta a la izquierda, y que es el primer poemario de nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos. Ella se llama Dafne González, es bilbaína, es educadora social. Está comprometida con la transformación social y con el arte. Es, como os decíamos, de aquí, de Bilbao, pero creció entre el campo y sus animales allá por tierras de Salamanca. Es también integrante de la Asociación Cultural y Artística Imaginautac. Y después de las raíces es su primer poemario. El prólogo es de Mada Goicuría y el epílogo de otro poeta, en este caso de Pablo Müller. Pablo es poeta, es insurgente cultural y Pablo Müller es el heterónimo, ya sabéis, ya he estado aquí en varias ocasiones en Mar de Fueguitos, de Javier Bermúdez, Valencia. Muy buenas a ambos dos, a Dafne, a Javier, por venir aquí a Mar de Fueguitos.
Caio, arratsaldeon.
Buenas tardes, arratsaldeon.
Muy buenas. Lo primero, Dafne, ¿qué tal? El primer poemario, no sé, ¿cómo se queda una cuando publica su primer poemario?
Bien, creo que, bueno, fue como un proceso como muy, muy largo y en el que estuve como muy, muy, muy acompañada. Y es como, como un pequeño parto de una criatura, ¿no? Que la gesta es con mucho amor, con mucha delicadeza y después como que sale al mundo, ¿no? Y ya para compartirlo. Y ahora, pues bueno, intentando reconocerme también en eso que creé.
Entre esa buena compañía está la de Pablo, que ha hecho ese epílogo. Y vamos a aprovechar que estás también aquí, Pablo, para que, bueno, nos presentes un poquito a Dafne.
Bueno, Dafne apareció hace ya unos cuantos años, siendo una adolescente, en Noches Poéticas. Sí. Y luego desarrolló buena parte de, digamos, de su actividad con la formación de Imaginautac. Y nada, este primer libro, pues, fue un impulso de nuestro amigo común, Ivonne Zubiela, que fue quien le presentó los textos de Dafne a Juanje, al editor. Y bueno, la verdad es que es un libro inusualmente maduro para una poeta joven, porque además es un libro sobre el lugar en el mundo que les toca a la generación de Dafne, que además es un lugar muy complejo y con un futuro muy, muy, muy complicado, que estamos, un mundo que le estamos dejando a ellos, pero con una lucidez y con un trabajo de mirar hacia atrás para coger lo bueno, realmente sorprendente. A mí la verdad es que me impresionó mucho esa, digamos, esa manera de mirar hacia atrás para coger impulso para ir hacia adelante. Y pues, su libro a mí me resulta maravilloso. Además, bueno, pues he tenido la oportunidad de verlo crecer. Y bueno, es una voz, la de Dafne, que estoy convencido de que en el futuro nos va a dar muchas muchas alegrías, muchos poemas muy, muy, muy interesantes.
Qué bien, Dafne, no hace falta ni que hables tú, ¿no? Que siga hablando Pablo ir. Y...
Sí, sí. Tenerle a Pablo Muller fue como una esperanza, ¿no? Creo que fue muy bueno para mí empezar con una mano amiga de un hombre como muy, muy cuidadoso y muy atento como fue Ivon Zubiela. Y después, bueno, cuando necesité yo un poco de otra mano que me corrigiera, me sostuviera y que sostuviera también mi seguridad, pues como que no dudé, ¿no?, en llamar a Pablo Muller. Y ahí estuvimos, ¿no?, como dos detectives analizando y corrigiendo desde mucho cuidado y armonía.
Decíamos que tú eres bilbaína, una gran urbe, algunos dicen, hasta que la capital del mundo. Pero decíamos, tú te creciste también allí rodeada de animales en el campo, y el campo, hasta en el título, ¿no?, esos animales, esa vida del campo, esa manera de entender el mundo desde el campo, aparece muy presente en este poemario.
Sí, nací en Bilbao, pero toda mi familia es de Castilla y León, y toda mi familia, salvo mi abuelo materno, es desde el mismo pueblo. Entonces, bueno, pues crecimos todas muy, muy unidas al campo y sobre todo con una unión muy fuerte en toda la conversación, con una metáfora muy, muy unida a la cosecha, a la agricultura y al cuidado, ¿no?, de las vecinas.
Desde otro punto de vista, pero por ejemplo, por buscar una conexión entre el epílogo Pablo,
claro,
y la joven poeta, tú haces mucho hincapié en la memoria, en tus antepasados, algo que también en algunos de sus libros hace también, ¿no? Pablo también tiene muy presente siempre en sus poemarios, ¿no?, todo lo que tiene que ver con esa memoria, con sus antepasados.
Sí, bueno, creo que es algo que siempre nos ha unido, ¿no? El qué pasa cuando recuerdas otros tiempos que también fueron turbios, para quizás no repetirlos, ¿no?, y poder generar un aprendizaje que quizás nos lleva un tiempo más revolucionario, pero también tierno, ¿no? Y ahí fue cuando, bueno, resonó mucho mi poesía con la suya y fue como un acudir a esa puerta.
Una manera, no sé, esa manera de mirar atrás, no sé si con tanta carga política como la tuya, o no sé cómo ves esa mirada, Pablo.
A mí me parece que la mirada de Dafne hacia sus raíces es muy sabia y a mí me produce una profunda admiración. A su edad, yo envidio esa posibilidad de... O sea, esa clarividencia que Dafne ha tenido y tiene para hacer ese ejercicio. Yo de joven no lo hice y me arrepiento mucho. Y ahora que cuando lo he empezado a hacer ya con una cierta edad, he visto cómo buena parte de esos hechos han desaparecido o no he sido capaz de captarlos. Ella en ese sentido está haciendo ese trabajo espléndido y ya te digo, con una sabiduría impropia de su edad.
La gente que está escuchando no lo sabe, pero solo hay una cosa que nos ha dicho Dafne al principio, que es de la que no quería hablar, y vamos, y parece que va a ser de la que vamos a tener que hablar todo el rato, porque basta que ha dicho que no queremos que se hable de la edad y llevamos todo el rato dando vueltas a lo de... Vais a tener que adivinar qué edad tiene Dafne, o de qué generación es Dafne, mejor dicho.
Es muy joven, pero la gente que compre el libro, y ahí en el libro aparece la edad. O sea que...
Oye, ¿cómo sois?
Volviendo a esas raíces, después de las raíces es el título de ese libro, y hablaba Pablo antes, ¿no?, pues de eso, de las cosas que dices, sobre todo de cómo las dices. Por ejemplo, hablas de la importancia de las palabras, del nombrar, de cómo se debe nombrar. Hablas también, dices, creo por ahí alguno de tus versos, no es fácil aprender a querer bien, casi nada, ¿no? También hablas de eso en tu libro.
Sí. Bueno, a lo largo del libro hablo de... Viene el libro, de alguna manera, de unas preguntas, ¿no? Sobre todo de tres preguntas que para mí fueron muy claves, que es ¿qué es la casa?, ¿qué forma tiene una casa? Y si hiciste alguna vez la pregunta de cómo se siente una casa, ¿no? Vengo de una familia que siempre se ha trabajado mucho desde la ternura, pero en el que siempre ha costado mucho nombrar el amor, ¿no?, y acercarse a los otros cuerpos desde ese lugar. Y en ese sentido a mí me ayudó mucho criarme muy cerca de los animales y ver cómo los propios animales buscaban el calor en las otras. Y luego, pues según me fui haciendo un poco más mayor, pues fui viendo que también en el propio pueblo y en la propia historia de mi pueblo eso había existido también entre muchas mujeres, ¿no? y siento que eso es algo que yo quería abordar, ¿no? Tengo mucha capacidad de querer, creo que me doy mucho en el amor sin fin, y a la vez, bueno, ¿qué es querer bien, no? Y bueno, en mi práctica laboral me dedico al acompañamiento a víctimas de violencia machista, ¿no? Y esto es una pregunta que casi todos los días, o si no es todas las semanas, me preguntan, ¿no? ¿Cómo es querer bien? Y bueno, pues quieras que no, tú también te lo haces en tu vida constantemente.
La ternura está muy presente en el libro. No sé si se puede avanzar, si estamos llegando a alguna conclusión, alguna...
Sí, sí, se va llegando a alguna conclusión. Creo que he sido una persona, ¿no?, que siempre he tenido mucha capacidad de quedarme donde se me veía, donde no había espacio suficiente para mí o para mi ternura o para mi forma de vivir, que no solo es... que es expansiva en el lugar de que tengo muchos lenguajes mediante los cuales me comunico, hayan sido la palabra, o hayan sido la danza, o hayan sido la música, ¿no? Y bueno, pues creo que a veces es complicado, ¿no? Pero creo que cada vez voy teniendo como más criterio en ese sentido para quedarme donde realmente sí que me ven y donde sí hay cuidado.
Te preguntas cómo es eso de querer o de quererse bien, y también te preguntas en el libro cuántas formas hay de querer. También sí. La pregunta también que tiene tela.
Sí. Creo que siempre se ha hablado de la definición del amor como el amor de pareja, ¿no? Como ese amor o solo y únicamente al amor de una madre, ¿no? Pero cuántas otras personas hay que nos acompañan en la vida y que también lo hacen desde un lugar como muy sabio y queriendo tu bien también desde una manera muy, muy profunda, ¿no? Vengo de una familia en la que han pasado muchas cosas muy injustas, ¿no? Muchas situaciones de calle, también de privación de libertad. Bueno, una de mis mejores amigas también murió de cáncer cuando yo era muy pequeña, y eso de alguna manera a ti te sitúa, ¿no?, de cuántas otras formas hay de querer y de cuánto te mancha el amor, ¿no? Y para mí mis vecinas o cómo mis vecinas del sexo me cuidan también forma parte de esa respuesta, ¿no? Así como las amistades, que para mí es algo como muy, muy, muy importante.
De la vida, creo, de vivir, creo que dices en alguna parte del libro que va tu poemario. No sé cómo es esa, claro, una cosa es cómo sentimos o cómo pensamos el amor, esas maneras de querer, y otra cosa es pues cómo nos va tratando la vida, ¿no?, por el camino. Y no sé cómo esa mezcla, cómo se va asimilando, cómo se va luego también poetizando todo eso.
Claro. A mí me ha salvado mucho Sara Herrera Peralta, una entrevista muy bonita que tiene, dice que allá la poesía no la salva absolutamente de nada, que eso no te salva de la precariedad, no te salva de no tener ningún tipo de enfermedad, pero sí que te afronta una serie de herramientas, ¿no?, para afrontar la vida. Yo tengo muy, muy recordado, ¿no?, y muy presente una conversación que tenía muy recurrente con mi abuelo, que mi abuelo me decía mucho que haríamos si un día nos faltaran las herramientas, ¿no? Y él me decía mucho, ¿cuáles son las herramientas que tú tienes en tu vida, ¿no? Y yo me acuerdo que cosechando con él en el tractor era una conversación que teníamos muy recurrentes y que a día de hoy las sigo teniendo, ¿no? Las cosas malas pasan y pasan tragedias y pasa Palestina y pasan guerras y pasa Trump y pasan otras, Ayuso, ¿no? O sea, son muchísimas cuestiones las que tenemos encima, ¿no? Pero con qué herramientas tú te posicionas ante la vida y cerca de qué calor tú decides quedarte, ¿no?
Pasan muchas cosas y además en los últimos tiempos pasan rapidísimo, en una gran velocidad, sí. Que por ejemplo, una cosa que tiene tu poemario es, no es esa la velocidad de tu poemario, ¿no? No sé, tu poesía no tiene ese, aunque habla también de esas cosas, no tiene ese ritmo, esa velocidad, se parece que a los 5 minutos lo que pasó antes ya no importa para nada.
Creo que en mi familia algo que se ha trabajado mucho y también alrededor de mis amistades tiendo a relacionarme con gente como muy reflexiva, que intentemos trabajar en un vivir la vida, en habitarlo desde una presencia común, como muy sensible y lo más calmada posible, ¿no? Y creo que en ese sentido que mi familia haya sido agricultora y que parte de mi familia se siga dedicando a la cosecha, hace un respetar mucho el proceso de la tierra como el proceso de la propia vida, ¿no? Como el proceso de la enfermedad, el proceso de crear el amor, del proceso de perder el amor, del despedirse, ¿no? Y creo que la poesía, si para mí tiene algo en mi vida, es como esta capacidad de a mí hacerme ver las cosas desde otro lugar para calmarlas un poco, ¿no? También para acunarme a mí misma, yo lo siento.
Después de las raíces se titula el poemario, que está luego dividido en 3 partes. Tenemos las raíces en el título, luego hay barro, hay rama, hay bosque. Y podemos añadir también, que no sé si lo cuentas en el libro, lo he encontrado yo por ahí, que de cría dijiste alguna vez que querías ser de mayor pájaro, ni más ni menos.
Sí.
Ya como para cerrar el círculo ya.
Sí, totalmente. El título viene un poco de que toda mi familia se ha dedicado a la agricultura y que soy la segunda generación que ha podido decidir pues qué quiere hacer con su vida, ¿no? Y de niña yo me acuerdo que había muchas personas a mi alrededor que no sabían pronunciar la palabra miedo o pronunciar las palabras de no me ha gustado la vida que me ha tocado vivir, pero sí sabían de los pájaros y sabían identificar a cada pájaro en base al canto que tenían, ¿no? Y yo en ese momento sentía que en ciertos momentos mucha gente alrededor no me sabía ver, no me sabía cuidar, pero sí sabía reconocerme por mi llanto o por la voz que yo tenía, ¿no? Y creo que ahí tuve una obsesión como muy grande de niña de querer ser pájaro para así sentirme vista. Y también fue la idea del pájaro y la idea de analizar y hacerme yo sensible a los diferentes cantos una manera para yo también generar un tema común.
Pues al hilo de esos cantos y de esos pájaros, o esa pájara, podríamos decir también que quería ser de chiquita, no sé si podemos, porque la gente está diciendo, bueno, ya, pero ¿y los poemas cómo son? O no sé si podemos compartir o quieres compartir algunos de los, sí, de los poemas que te apetezca o que, no sé, que más te gusten, lo quieras.
Sí,
lo quieras.
Lo haré. Busco cantos que me asombren, sílabas que después mi lengua quiera repetir, como por ejemplo... Cuando yo muera, mañana, mañana, habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola. Ya no recuerdo el último día en que decidí pasar hambre. Sí que recuerdo, sin embargo, el día que hurgaron dentro de mí. Anoche soñé que nadaba hasta llegar a un faro, y allí te encontraba, y una sirena te besaba el corazón. Podía ya volver a la orilla, no volver hasta allí, no encontrar más cuerpos en el mar, no preguntar sus nombres. No hablar, no volver a escuchar que mi voz, mi cara, mi cuerpo se parecen cada vez más a ti. No quiero dejar ir una lágrima y no poder decirte, dicen los pájaros, que parezco nacida de tu vientre.
Ahí está el pájaro, los pájaros.
El pájaro.
¿Alguno más?
Este es un poema para todas mis abuelas, bisabuelas y tatarabuelas. En mi casa el lugar de encuentro es la cocina. Da igual en casa de quién estemos, siempre es ahí donde todo surge. Del cocido al llanto, del llanto al fuego, del fuego a la risa, de la risa al recuerdo, del recuerdo al riego, del riego a la vida, de la vida a la muerte. De la vida a la muerte yo, de la vida a la muerte yo, he creado amor y deseo entre baldosas frías y un brasero. Nos amamantaron ahí, nos moriremos ahí. Que el canto nos recuerde. Y otro más. Intenté salir del barro, conseguí sacar a la cría del corzo. Yo quedé dentro. El animalillo me miraba. La intimidad que renace ante la posibilidad de la muerte. Conseguí salir. Llegamos al lugar. Le curé con lo que pude las heridas que tenían las patas, el morro y el lomo. Se quedó cerca de mí. Siempre atenta a aquella criatura. Me costó dejar ir a un animal que miraba desde el amor, desde la suavidad que brota de un cuerpo que no tiene miedo a mirar al otro, desde la afirmación que también teme la desaparición de su rastro.
Ahí está otro poema. En el poemario hay varias citas de otros poetas y hay también varias referencias a canciones, a música también. En el poemario yo tengo apuntadas cuatro canciones que aparecen ahí en el libro. Estamos muy cerquita ya, está a punto de llegar la primavera. Si te parece, vamos a dar pie a otro de tus poemas con esta música, que es la que antes de leer ese poema pues nos aparece ahí en las páginas del libro.
A primavera, sí. Hastío, tardó, inverno.
Veintiuno de primavera, tiendo a llorar, se fue su boca, se fue su cara, su vida entera, ¿de qué manera? Se fue su boca, se fue su cara, su vida entera, ¿de qué manera? Ternura. cintura de la nuchera. 21 de primavera, vuelvo a bailar. Qué linda es Loli, qué linda es ver, qué lindas flores.
Bueno, que nada, 11 días apenas para ese 21 de primavera. Es Silvia Pérez Cruz con Lola Cruz, de un disco del año 2023, Toda la vida, un día se titulaba ese disco, y de esta canción, no sé si nace o por qué aparece esta canción en tu poemario.
Sí, es una canción que para mí fue muy, muy especial. Mi padre y yo somos grandes fans y cuidadores de Silvia Pérez Cruz, y bueno, hace poco pudimos ir a escucharla y a llorarla juntos. Y de alguna manera esta canción a mí me parece una especie de nana que te acuna, ¿no? Que se asemeja mucho a algunas canciones que a mí me cantaba mucho mi tía Alita. Y esa canción yo cuando la escuché no pude no pensarla en ella, ¿no? Y la figura de mi tía, ¿no? Está muy, muy presente a lo largo de todo el libro, como ese cuerpo al que yo quise y que creo que nunca llegué a saber pronunciarle todo el amor que yo sentía por ella, ¿no? Y después de su vida, como que esa pregunta me la quedé muy dentro, porque sentía que también podía estar ocurriendo con las personas que tenía cerca y que todavía estaban vivas.
Y esa canción viene al hilo de un poema, uno que me gusta a mí mucho, que tiene que ver con muchas preguntas, ¿no? O con unas cuantas preguntas, creo.
Sí, así es. Tengo que encontrar la paginita. 21. Nunca había fijado, 21 de primavera con la página 21. ¡Anda, Gorka! Pregunta sin responder. ¿De dónde eres? ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? Sigo sin saber qué responder. Sigo quitando los hierbajos a todas nuestras tierras. He olvidado su tacto. Acostumbro a vivir sin sus manos. Aprendo a peinar mi pelo, a regarlo vivo y a vivir con un dibujo de una casa que un día me dibujaste. ¿Cuál es tu tormento? El mío. Aprender a alcanzar con mis brazos lo que pueda sin perderme. No sé aún responder de dónde soy, a qué tierra pertenezco. Solo sé que creo en amor que surge en los márgenes, que estoy aprendiendo a mirar más allá de la montaña y del espejo. El olivo ha echado sus primeras flores. Ahora lo llevo tallado en el pecho, como el verso abierto y el deseo de amar.
Hay otro poema más adelante que es preguntas varias o preguntas varias.
Ah, sí, el último poema, Preguntas varias. ¿Cómo lo sabe?
¿Ves? Muy bien. Es que me sonaba a mí que...
Gente lista.
Vamos, sí. Ese es el poema que cierra el libro, sí. Y termina el libro con una pregunta. Una pregunta, además, que es sencillísima de responder y que es la que te voy a hacer, aunque era con la que íbamos a cerrar, pero mira, ¿cómo se labra la vida? Creo que termina el poemario, ni más ni menos.
Ay, Nenu, yo no tengo respuesta para esto todavía. Creo que nunca la voy a tener, ¿no? Yo creo que esta es la pregunta con la que se muere una, ¿no? No lo sé. Creo que no sé cómo se labra la vida de una manera correcta, ¿no? Pero la mía creo que es desde una ternura y desde un mirar muy lejos y un poder estar muy cerca del dolor de las otras, ¿no? Aprendiendo también a que cada una tiene sus límites en el cuidado y en el acompañamiento de la vida de la otra, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, bueno, una explaya, ¿no?, sus límites y se acerca un poco más a las necesidades de las otras, ¿no? Y creo que por el momento ese es el lugar que más me define, ¿no? Y leyendo mucha poesía. Ojalá más tiempo para leer. Aquí sí, Pablo.
Vamos a aprovechar que esté el historiador aquí. Claro. ¿Cómo se labra la vida, Pablo?
Me va a pasar lo mismo. Yo también me voy a morir sin responder esa pregunta. De todas maneras, esa creo que es la una de las preguntas vitales, una de las preguntas motores que hace que nos enfrentemos o nos dejemos fluir, depende del día, ¿no? De que tengamos el día a la defensiva o a la ofensiva, en esto que es la aventura de vivir, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cómo Dafne cierra el libro con preguntas, que es una forma muy, muy hermosa de darle la mano al lector y decirle: ahora es tu momento. Y eso suele ser extraño, eso no suele ocurrir con con mucha frecuencia en los libros y, por desgracia, tampoco en los libros de poesía.
Hay mucha sabiduría en el libro de Daphne, por ejemplo, también dice cosas Daphne en su libro como lo realmente importante es impronunciable, o también dice a la que todo el mundo, pues eso, no calla, o también dice en el libro que son las palabras y no sirven para nombrar, para trenzar y para jugar, por ejemplo, entre las cosas que dice Daphne en este libro, que es un libro chiquito, o sea, que no os asustéis, que dice muchas cosas bonitas, pero es un libro chiquito. No sé, Pablo, a ti no sé si te gusta leer, citar, o no sé, si quieres alguno de los poemas de Daphne o mejor ella.
Mejor ella, mejor ella. Ella tiene esa relación corporal con los poemas. Antes me ha preguntado un poema y le he dicho el de la página 99.
Pues si acepta peticiones, pues...
Acepto. Pareces sí. Carolina Alba. ¿Sabes quién es Carolina Alba?
Ni idea. No tengo...
Pues luego te hablo de ella. Carolina Alba dice que... ¿Podrías leer el poema?
Ah, podías leer. Ya.
No pasa nada. Que yo te leo de la página 99 sí, claramente sí. Y con gusto. No tiene título, como cosas que hago. ¿Tú escribes con títulos?
No. Me cuesta vale. Muchísimo. Alguna vez he puesto un título, pero siempre me salen fatal los
A mí
títulos.
También, ya. Abolición. Estoy de acuerdo. Esto tiene números. 1. A veces trato de imaginar mi cuerpo fuera de la violencia estampada en mis carnes. Me levanto como una madre, con cansancio. Y a veces, por la inercia de sostener y abrazar y acoger y recoger y colgar y descolgar y cuidar y besar y abrazar. 2. Me desnudo todos los días pensando que todo el mundo se desnuda todos los días. Casi sin perder el gusto de vivir sin presión. Si algo me calma, son dos cuerpos desnudos que se encuentran y se reconocen y prometen quedarse. 3. Abrazo y escucho todos los días historias de personas sin casa. Son penas muy grandes, ¿sabes? Ayer una mujer me vio el tatuaje del costado. ¿Qué simboliza? Me preguntó. Callé. Gente sin casa, casa sin gente, gente sin cuerpo, cuerpo sin gente, cuerpo sin casa, casas sin cuerpo y sin gente.
Pues ahí está ese poema. ¿Qué tal, Pablo? ¿Bien?
Sí, muy bien. Sí. Fue el que elegí para el blog en su día.
Vamos a ir despidiendo, pero me gustaría para ir terminando, vamos a escuchar también un poquito más de música, pero enlazando esa tierra de tus orígenes, con tu trabajo aquí ahora de educadora social. Dices también en un poema que va a ser mi petición para despedir, hablas de la necesidad de seguir hablando de los muertos que siguen ahí todavía debajo de la tierra, porque también de eso habla tu poemario.
Sí, bueno, creo que la memoria histórica está ahí, ¿no? Ayer Pablo Müller y yo coincidimos en un lugar muy, muy mágico con una persona que compartimos y que para mí es una persona que admiro mucho y que es una joya tenerla cerca, que es Mario Obrero, que allá donde va cita y nombra y regala los nombres, ¿no? Desde una sabiduría muy, muy interna y creo que ojalá más gente también le nombrara a él y le diera todas las gracias. Y él hablaba de esto, ¿no? De qué ocurre cuando una deja de hablar de los cuerpos, que un Estado asesino se los decidió llevar por medio y se siguen silenciando aquellas vidas, ¿no? O sea, es una historia que también atraviesa el lugar del que yo vengo y también atraviesa mi familia y en el cual yo también de alguna manera, bueno, me quise de alguna manera también posicionar, ¿no? En mi poemario.
La memoria rica se titula uno de tus poemas, ese que no sé si, aprovechando que están las peticiones abiertas, y no sé si...
Estoy buscándolo, amigos. La memoria es rica, también enraiza patrones. Me intento limpiar de los miedos heredados del pecho de mi madre y de los ojos de mis abuelas. Aunque el recuerdo y el dolor me paralicen, creo en la necesidad de seguir hablando de los muertos debajo de esta tierra.
Pues ahí está ese poema con el que vamos a ir terminando. Está La criatura, está ya, tenemos Después de las raíces publicado. No sé si sigues escribiendo, me imagino que sí, ¿no?
Sigo escribiendo y lo que ha venido después de esta criaturilla ha sido algo como completamente diferente. Creo que de alguna manera yo necesité abordar mucho el lugar de donde yo venía, el poder definir qué es una casa sin saber todavía qué es una casa, pero sí abordarlo. Y a partir de la escritura de este libro, lo que ha surgido ahora ha sido una forma narrativa poética muy, muy diferente y unos temas también diversos.
¿Pero poesía?
Poesía, poesía. Ah,
pensaba ya que te habías tirado por la novela o así, como has empezado. Yo digo,
dentro de poco, quién sabe.
Vamos a quedarnos con un poquito más de música. Escuchábamos antes a Silvia Pérez Cruz. En el libro aparece también esa Llorona de Chavela Vargas, aparece también el Egoac de Mikel Laboa, y aparece otra canción que ya sonó aquí en su día cuando la cantó Silvia Pérez Cruz, ese gallo rojo, ese gallo negro, esa versión preciosa que hizo allá por el 2017 de Silvia Pérez Cruz, ya ha sonado aquí, pero vamos a aprovechar también que la nombras en, de alguna manera, no a Silvia, pero a ese tema, a ese texto de Chicho Sánchez Ferlosio, para despedir con esa canción, además que con los tiempos en los que estamos, pues vamos,
importante.
Más importante que nunca. Sí. No sé, ¿por qué Chicho en el libro? ¿Por qué?
Esta es una canción que a mí me la cantaban mucho de niña, y de alguna manera nunca supe el nombre. Y bueno, yo creo que ya fue como bastante mayor que de repente empecé a soñar mucho como con esa canción. Y bueno, cuando yo me metí en el mundo de la política, de repente fue una canción que a mí me acompañó mucho, y que a lo largo de la intervención social es una canción que yo canto mucho, sin darme yo cuenta, ¿no? Y una mujer que acompañé durante mucho tiempo en situación de calle me dijo, cada vez que yo tengo miedo tú me cantas esta canción, tú lo sabes. Y me pareció como muy, muy interesante el bueno, cuánta sabiduría hay en lo que las otras te dicen que ven en ti y que tan cierto es. Y esta canción, pues bueno, recoge mucho y todo el miedo que yo tengo a todo esto que viene, a todo esto que un día también pasó, y es la canción a la que yo me aferro mucho, todas sus versiones.
Pues no se me ocurre mejor manera de despedir con esta canción, Contra el Miedo, Pablo.
Sí, Contra el Miedo.
Decíamos, Después de las Raíces, titula el poemario, lo ha publicado Lupi, la editorial Lupi, La única puerta a la izquierda. Lo ha escrito Dafne González, que ha estado aquí con nosotros, es su primer poemario, va a haber más seguro. Y ha estado aquí con nosotros Dafne y también Pablo Müller, que es el autor del epílogo. Muchísimas gracias a ambos dos por haber venido a Mar de Fueguitos.
Suey, de verdad.
A ti, Gorka, muchas gracias.
Y mucha suerte con esas raíces.
Es que ricasco, y a ti.
Y nos quedamos con Silvia Pérez Cruz, con este gallo rojo, gallo negro, y pues cantándole, combatiendo el miedo aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito, regresamos aquí la semana que viene en Mar de Fueguitos. Agur, chao. Agur.
Agur.
Pero el rojo es que yo miento, que el cantar que yo canté lo borra el viento. Ay, ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, 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 se miraron a la cara y hasta tú el negro el primero. Y el gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Y el gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Yo canto.